Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, muy temprano, se está produciendo un allanamiento, yo diría masivo, a varios personajes vinculados con el poder. Estamos hablando del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, su domicilio allanado, el ministro de Justicia, antes ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sus oficinas allanadas y las de sus colegas. Se está allanando la oficina del señor Percy Tenorio y se está allanando también la oficina del señor Marcos Palacios. También se está allanando propiedades y oficinas del empresario minero Franco Parodi. ¿De qué se trata todo esto? Lo que sabemos a esta hora es que no se trata de los huayquis en la sombra, sino de otro caso, conocido como el caso Mina El Dorado. Vamos a hablar de todo esto en el programa. También vamos a darles algunas otras noticias judiciales, porque otros personajes importantes de la política nacional tienen bastante para contar hoy día. Y además, por supuesto, tendremos una entrevista, esta vez con el señor Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema y ahora fundador del partido Unidad Popular, que está litigando arduamente contra el Jurado Nacional de Elecciones. De todo esto va este programa. No se olviden de interactuar durante todo el programa. No se olviden de darnos sus likes, por supuesto. Pero ahora tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Préstamo IPE, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamo IPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y del siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somos.ucb.edu.e/posgrado. Liga contra el cáncer. Nos hemos acostumbrado a escuchar tener cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta 2025 de la Liga contra el Cáncer. Salva una vida. Mediante el YAPE 955-916-736 o en ligacáncer.org.pe. La prevención no espera. Muy bien, y como acostumbra la Fiscalía, de madrugada un equipo, parte del EFICOP, comenzó a realizar allanamientos en simultáneo y eso, por supuesto, atrajo inmediatamente la atención de la prensa. En las primeras horas se creía que tenía que ver con el caso Los Huayquis en la sombra, pero el Ministerio Público hizo saber rápidamente que se trataba de un caso de tráfico de influencias diferente, muy diferente. Así lo informó La República. Se está allanando la casa de Nicanor Boluarte y el estudio de abogados de Juan José Santibáñez en un nuevo caso de corrupción, uno nuevo. ¿Cuál es este nuevo caso? Y esto era lo que nosotros no entendíamos muy bien esta mañana. Pues la ayuda llegó de los colegas de Panorama. Tenemos el tuit de Carla Ramírez, si me permiten, que acá explica claramente de qué va esta historia. Este es el caso Santibáñez y Mina El Dorado. Se vienen allanando viviendas de Nicanor Boluarte, del empresario minero Franco Parodi y oficinas de Dirección de Ambiente en Ayacucho. También. Además de los abogados Percy Tenorio y Marco Palacios relacionados con el estudio Santibáñez, entre otros. Todos están relacionados al gran caso Mina El Dorado revelado por Panorama y la unidad de investigación de PTV Noticias. Además del presunto tráfico de influencias para contrataciones, ascensos y hasta ocultamiento de información en favor del hoy ministro Juan José Santibáñez. Cobertura de Panamericana. Muchas gracias a Carla Ramírez por este tuit que ha sido muy preciso porque explica de qué se trata, cosa que el resto no sabíamos. Y ella días antes había tuiteado lo siguiente para mayor esclarecimiento de este caso. Santibáñez, Antunes, el estudio, y los 17 millones de la mina El Dorado. Una carta con el membrete del estudio Santibáñez prueba que en julio del 2024, cuando todavía era ministro Santibáñez, prueba que su cliente era Franco Parodi, titular de la concesión de la mina El Dorado. Parodi, a través del estudio Santibáñez, reclamaba el pago de 17 millones a la empresa El Dorado, un lío entre socios. Meses después, en septiembre y diciembre del 2024, la policía, con Juan José Santibáñez como ministro del Interior, realizó operativos en la mina para favorecer los intereses de Parodi, que es su cliente. El documento está firmado por Marco Palacios, ex socio de Santibáñez, el flamante ministro de Justicia. Este es un caso de tráfico de influencias. Repito, ¿de qué se acusa al señor Santibáñez y a sus abogados socios? De utilizar al Ministerio del Interior, del cual Santibáñez era ministro, como, digamos, plataforma para hacerle favores a sus clientes. Está probado que el señor Franco Parodi era cliente de su estudio. Está probado que el señor Franco Parodi reclamaba un dinero y a su vez necesitaba operativos policiales en la mina para meter presión. Y está probado que los operativos policiales se realizaron. ¿Cómo haríamos? ¿Y qué tiene que ver Nicanor Boluarte en todo esto? Bueno, esta es la historia y esta vez la trae Punto Final. Punto Final recuerda que reveló que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, acudió hasta en 7 oportunidades al Centro Empresarial San Isidro, donde hay una compañía que está a cargo del coronel PNP en retiro, Percy Alberto Tenorio Gamonal. ¿Ok? Esa es la oficina que se está allanando en este momento. Y este Percy Tenorio está vinculado a Santibáñez, quienes a su vez están vinculados al caso de la mina. Por supuesto, el abogado de Nicanor Boluarte ha negado que Nicanor Boluarte conozca a ninguno de estos personajes y ha dicho que esto es un abuso. Vamos con esas imágenes, por favor.
Pierde el allanamiento. Lo que se ha trascendido es que este tema tiene que ver con una supuesta minera o hechos que tienen que ver con una minera. Mi patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera, no tiene nada, no conoce al señor Santibáñez. Buenos días, señora Marta.
¿No conoce al señor Santibáñez? No.
No conoce al señor Santibáñez, no tiene ningún conocimiento con ninguna persona.
¿No
tiene
ningún tipo de comunicación con Santibáñez?
Tampoco, no lo conoce. Y eso es, ese tema está aclarado.
¿El señor Boluarte se encuentra dentro del edificio?
Tiene que estar acá, acá vive. Entonces, si me dan un minuto para...
¿Perdón?
¿Con Percy Tenorio tiene algún vínculo? ¿Conoce a Percy Tenorio, su patrocinado?
No conoce a ninguna de esas personas.
¿No han tenido una comunicación tampoco?
No lo conoce, ya le he dicho, no lo conoce. No tiene nada que ver con ese tema. Yo no entiendo cómo lo están vinculando, por eso les digo, esto es un abuso, absolutamente innecesario.
No lo conoce, no tiene nada que ver con este tema. Vamos a ver. Estamos ya en directo con nuestro reportero Francisco Erazo en la puerta de la casa de Nicanor Boluarte, donde se han recogido hace unos minutos las declaraciones de su abogado, el señor Vivanco. Francisco, muy buenos días.
Rosa María, muy buenos días para ti y para todos los amigos de Sin Guión que en este momento nos están viendo. Como tú ya lo detallabas, desde tempranas horas de la mañana, aproximadamente las 6, el equipo 5 del EPICOP allanó la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. ¿Por qué? Por presuntos pagos indebidos a una minera. ¿A cuál minera se estaría especulando según la investigación revelada por Panorama hace una semana? La minera El Dorado. ¿De qué trata, no? Estos pagos habrían servido para gestionar unidades policial Nela, ¿no? Quien sería el gerente de la mina El Dorado por una disputa que se vive en esta zona minera ubicada en Ayacucho. Además, dentro de esta investigación también estaría la modificación de términos de referencia para la contratación de abogados que están dedicados pues a proteger a policías cuando se les inicia investigaciones. Nosotros hemos llegado aquí hace un momento y también el abogado Luis Vivanco, quien, como tú ya decías, detallaba que Nicanor Boluarte no conoce ni a Juan José Santibáñez ni a Percy Tenorio, el coronel Percy Tenorio. Sin embargo, ¿qué hacía entonces Nicanor Boluarte reunido en la oficina del coronel Percy Tenorio ubicada en San Isidro? ¿No? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué si el abogado asegura que Nicanor Boluarte no conoce a Percy Tenorio, entonces, ¿qué hacía él reunido con él en esa oficina ubicada en San Isidro, que como tú lo detallas, también está siendo en estos momentos allanada? Cabe recalcar que esta diligencia, este allanamiento, está siendo liderada por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe. Y otra cosa a detallar muy importante, Rosa María, es que, ojo, Nicanor Boluarte estaría solo vinculado en esta investigación, no sería investigado. Muchas personas especulaban que se trataba del caso Huayquis en la sombra, había esta confusión, pero recordemos que ese es un caso totalmente distinto. El caso Huayquis en la sombra fue un caso de 2024, donde se acusaba a Nicanor Boluarte de recibir y dar sobornos para que subprefectos y prefectos él mismo los pueda nombrar en diferentes partes del país, Rosa María.
Francisco, el Ministerio Público ha hecho alguna declaración oficial, hay alguna comunicación, hay algún fundamento, algo.
Nosotros estamos a la espera de la salida del fiscal, quien lidera esta diligencia. Nos han asegurado que sí va a declarar para poder brindar mayores detalles sobre esta diligencia, pero por el momento esa es la información que tenemos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por estar en El Punto. Si pasa alguna contingencia o en el transcurso del programa, por supuesto nos enlazaremos nuevamente contigo. Gracias por estar ahí. Y acá en el estudio, bueno, nos faltan datos. Y creo que un dato importante es por qué se está allanando la casa de Nicanor Boluarte. Porque sí, puede haber visitado 7 veces al señor Percy Tenorio, aunque primero dijo que no iba donde Percy Tenorio, iba a ese edificio, pero no donde Percy Tenorio. Muy bien, ¿por qué lo visita? Y visitar a esta persona no configura un delito, pues ciertamente, puede ser su amigo. Pero sí sería interesante que se conozca, y seguramente se va a conocer, la autorización judicial para allanar, para que todos lo tengan claro. La fiscalía no allana porque se le ocurre. Tiene que presentar una solicitud a un juez. Y el juez analiza si hay causa probable, es lo que tienes que buscar. Sí, me parece que acá hay algo que investigar. Sí, tenemos los elementos constitutivos de tales tipos penales, hay información suficiente, se investiga. Obviamente, no se avisa. ¿Se acuerdan ustedes la ley para que estuviera el abogado presente y que se suspenda? Por lo menos ahora se entra, se inmoviliza todo y esperan que llegue el abogado. Y por eso seguramente los operativos van a durar toda la mañana, porque hasta que lleguen los abogados, ahí teníamos uno llegando, pasan varias horas. Pero en fin, llegan los abogados y se concluirá la diligencia. ¿Por qué a las casas? Yo nunca lo he sabido bien. ¿Hay algunos operativos que son exitosos? Sí. Pero en la mayoría de los casos, es poco lo que se encuentra en la casa de alguien. Se llevan las computadoras, se llevan los celulares para decir acá nos estamos llevando algo y punto. Uno de los pocos operativos exitosos fue el de la casa de la presidenta. Ahí sí se encontraron los números de serie de los Rolex, con lo cual se acreditó al final que eran de propiedad del señor Wilfredo Escorima. El allanamiento en ese caso sí fue exitoso. Ahora está prohibido. Está prohibido por el Tribunal Constitucional. Pero no está prohibido allanar la casa del hermano de la presidenta, que no tiene ninguna protección constitucional. Ayer sucedió algo curioso. La señora presidenta convocó al CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Lo que hace ahí es juntar a todas las entidades del Estado que tienen relación con la seguridad. Es un buen espacio de coordinación, hay que decirlo. Y se comprometieron a, por supuesto, mejorar la seguridad, luchar contra la minería ilegal, hacer mayores inversiones. Puede ser. Estaba presente el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el defensor del pueblo, ¿no? Y así los iba mencionando Dina Boluarte. Y estaba presente también Delia Espinosa. ¿Y saben qué pasó? Miren ustedes, por favor, el titular. Dina Boluarte evita saludar a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, en evento oficial. ¿Ah? Mencionó a Gerí, mencionó a Arana, al primer ministro, mencionó a Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, y cuando tocaba mencionar a Delia Espinosa, se saltó al defensor del pueblo y era la invitada fantasma. Pero fue Delia Espinosa. Y eso está bien porque hizo valer su lugar en un lugar donde le corresponde estar. La Fiscalía tiene que estar en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, porque además tiene mucho que decir. ¿Sabía ya algo Dina Boluarte de lo que iba a pasar esta mañana? No. Porque además Delia Espinosa tampoco tendría cómo saberlo, ojo. Esto se maneja en otro nivel. Estos allanamientos no son a personas que tienen aforo, no pasan por la fiscal de la nación, pasan mucho más abajo. Y los fiscales tienen autonomía para realizar estas diligencias. Vamos a esperar que en las próximas horas se conozca la solicitud presentada al juez, porque eso lo van a conocer los abogados hoy de todas las partes, y la resolución judicial en la cual se autorizan los allanamientos y se motiva por qué se autorizan los allanamientos. Que un empresario contrate los servicios de la Policía Nacional para un operativo es legal, ¿eh? Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que un ministro sí destine fuerzas operativas para un fin a un fin privado donde él obtiene un beneficio. Y en este caso se ha acreditado por Panorama que el empresario minero Franco Parodi era cliente del estudio Santibáñez. Y ahí sí la cosa es bien diferente. Vamos a la pausa, y regresamos con más información de otros procesos judiciales que son muy importantes en personajes emblemáticos hoy en el Perú.
¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada tres. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protege nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana.
Muy bien, y tenemos más casos judiciales y algunos muy importantes. Mañana jueves, el Tribunal Constitucional va a evaluar el caso de Keiko Fujimori. Esta es una noticia del Comercio que tenemos que resaltar, ¿ok? El Tribunal Constitucional evalúa hoy miércoles, el habeas corpus de la defensa de Keiko Fujimori. Este habeas corpus busca archivar todo el caso Cócteles, ¿ok? Y es la audiencia donde José Domingo Pérez, la Fiscalía, el Ministerio Público, presenta sus argumentos. Y luego de eso terminaron las diligencias y se tiene que resolver. Y yo me atrevo a esperar que el Tribunal Constitucional resuelva lo que no ha resuelto hasta ahora el Poder Judicial. ¿Cuál es la tesis central de este habeas corpus? Que las donaciones de campaña en el año 2006 y 2011, aun cuando fueran ilícitas, contrarias a la ley de partidos políticos, no constituían delito, y mucho menos delito de lavado de activos. Esa es una tesis que yo vengo explicándoles a ustedes, no ahora, sino desde el 2014. Yo hace 11 años que explico esto una y otra vez. Si el Tribunal Constitucional señala que las donaciones de campaña anteriores a agosto del 2019, en que se convierte en un tipo penal, ¿ok? No tienen por qué ser perseguidas judicialmente, porque no son delito. Se archiva íntegramente el caso Cócteles, pero no solo el caso Cócteles. El caso Cócteles es un caso gemelo del caso de Ollanta Humala, que hoy está preso. Hace unos días, anteayer, Ollanta Humala ha aparecido en una audiencia virtual que ha sido pública, porque la hemos podido ver, donde ha explicado claramente por qué su familia no está en el Perú, donde ha explicado claramente cuál es su arraigo laboral, donde ha explicado claramente que se va a seguir defendiendo. Estaba apelando a la medida de prisión porque un sentenciado de primera instancia, por lo general, no va a prisión hasta que la sentencia es firme, hasta que se apela. En el caso de Humala estuvo en prisión los primeros días sin siquiera sentencia. Así que es posible, yo me atrevería a pensar, que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón a la defensa de Keiko Fujimori, no a la Fiscalía. Y eso va a tener un impacto en todos los demás casos. ¿Qué otros casos hay? El caso de Pedro Pablo Kuczynski, el caso del PPC, el caso del APRA, que no avanzan, pero son los mismos casos. Todos son donaciones de campaña. Como digo, yo me atrevería a pensar que eso se archiva completito. Hoy se debate, hoy miércoles, queda el voto. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional va a sacar esa resolución? No lo sé. Pero eso va a tener un impacto directo en la campaña política, sin duda. Pero sin duda. ¿Qué más? Martín Vizcarra apareció desde Ancón 2 en el proceso penal que se le sigue por las coimas en las obras en Moquegua, en Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, y señaló en la audiencia en la que se le está juzgando que ha sido maltratado y que podría ser cambiado nuevamente de penal. El INPE respondió inmediatamente diciendo que eso no era cierto y que ya no lo iban a cambiar de penal, que lo iban a dejar ahí. Él dijo, no sé si me van a cambiar de penal o de pabellón o de ambiente, pero el INPE ha dicho que lo van a dejar ahí. Por su parte, Betsy Chávez cumple 4 días de huelga de hambre. Betsy Chávez, por favor, la siguiente noticia, que ya comienza a ser bastante preocupante. Porque cumple días de huelga de hambre seca, es decir, la que no recibes líquidos, ¿ok? Su abogado denuncia que INPE la sentenció a muerte. ¿Qué pide Betsy Chávez? Que la trasladen a otro penal con 2 internas, que son sus amigas, sus relacionadas, lo que fuera, pero que la saquen a las 3. Ha respondido el INPE que los trámites para un traslado se hacen individualmente, no en grupo. No nos vamos en collera. Lo segundo es que niegan cualquier tipo de maltrato. Lo tercero es que ha comenzado a circular documentos de la vida privada de la señora Betsy Chávez que no deberían circular, donde otras presas denuncian actos inmorales. Betsy Chávez, por supuesto, ha negado todo esto. Ella habla de chantaje. Vamos a ver cómo termina esta historia. Lo que sí les quiero decir con toda claridad es que una persona no puede permanecer 4 días sin agua. Betsy Chávez se ha negado, y así se ha dejado constancia, a cualquier supervisión médica. No ha permitido que ni siquiera le tomen los signos, nada. Ni la presión, ni la temperatura, nada. Si pasan los días, si llegamos al día 5, 6, 7 y 8, hay 2 posibilidades. O Betsy Chávez se muere, o Betsy Chávez está tomando agua. Una de 2. Y hay acá un problema bastante serio también. Porque si cada vez que un preso toma una medida de fuerza, esa medida de fuerza termina con lo que quiere el preso, mañana tenemos 300 huelgas de hambre. Es un problema delicado para la disciplina en un penal. Pero en todo caso, sí, todos tenemos que estar bien claros. Un ser humano no puede estar tanto tiempo sin agua, porque se muere. No, no lo traten nunca. 3 semanas sin comer se puede, pero con unos dolores espantosos, ojo. Pero 3 días sin agua, ya estás en el límite crítico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de Betsy Chávez? Ah, claro, el INPE ha dicho, por si acaso, hemos ido a examinarla, hemos tratado de que se le tomen sus signos, ella no ha querido, ha rechazado toda atención, toda visita, se están haciendo visitas médicas 2 veces al día, no quiere nada, dejamos constancia. Le han hecho firmar un documento donde ella es informada de lo que le va a pasar, que le va a fallar el riñón, que le va a fallar, ¿no?, diferentes órganos y en qué orden le van a fallar, eso ya lo firmó, pero se mantiene en su posición. Muy bien, íbamos a hablar de la Municipalidad de Lima, pero el caso de la mina, El Dorado, nos ha quitado todo el tiempo, así que lo vamos a dejar para mañana. Pero solamente quiero contarles que el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Sandoval, realmente ha arremetido contra el alcalde de Lima y ha dicho, de hecho, y no es sarcasmo, dijo, a mí me da pena el alcalde, porque en una tarde puede decir 3 cosas que son contradictorias entre sí. Ministro de Transportes y Comunicaciones. Los trenes, por si acaso, para atractivo turístico. Pueden ir a divertirse a los trenes al Parque de la Muralla. De verdad, ahí los van a poner. Los últimos que han llegado, que no hay dónde ponerlos. Para que ustedes suban y bajan y los miren. Porque es bonito ver trenes que países importantes desechan como chatarra. Vamos a verlos. Increíble. Pausa y volvemos con la batalla de Duverly Rodríguez. No me mandes al corte todavía. Volvemos con la batalla de Duverly Rodríguez por la inscripción de su partido político, Unidad Popular. El Jurado Nacional de Elecciones no quiere. Volvemos con eso. Bien, me acaban de avisar que en conferencia de prensa el señor Santibáñez ha anunciado que Vizcarra regresa a Barbadillo. Vizcarra tenía razón, ¿eh? Cuando dijo ayer, me van a cambiar de penal. Y el INPE salió a decir, no, no lo vamos a cambiar de penal. Y ahora salió el ministro a decir, sí, sí lo van a cambiar de penal. Dios mío. Miren, los presos no son paquetes para que uno los vaya transportando así, los vaya poniendo acá y después acá. Por alguna razón, por alguna razón que desconocemos, el gobierno no lo quería en Barbadillo. Ahora sí lo quiere en Barbadillo. No sé. Yo creo que le están haciendo el caso a Vizcarra. Le están haciendo el caso. Muy bien, estamos con el doctor Duberly Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. El doctor Duberly Rodríguez está en una, a ver, una faena dura, porque tiene que inscribir a un partido que él ha fundado, del cual es personero legal, Unidad Popular. Y logró un fallo en el Poder Judicial favorable, fue al jurado, y dijeron, ah, no, señor, ya vino muy tarde, ¿eh? Ya cerramos. Hemos cerrado en abril. Y usted debió haber estado listo en abril, imposible jurídico, la preclusión, la intangibilidad del proceso electoral, usted no se inscribe. Usted se regresó al Poder Judicial y le han mandado una resolución al Jurado Nacional de Elecciones en la cual, si en el plazo de 2 días no lo inscriben, los comienzan a multar. Multa personal a cada miembro del jurado, hasta 5 URPs y hasta que se completen. Es multas y además denuncia penal por incumplimiento de resoluciones judiciales. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hay algunos, como Fernando Rospigliosi, que han dicho que usted no puede litigar porque usted ha sido presidente de la Corte Suprema y que así cualquiera gana. Y que esa sentencia es nula, usted tiene conflicto de interés. ¿Cómo responde esa primera crítica?
A ver, en primer lugar, yo recuerdo a don Fernando Rospigliosi, y usted supongo lo sabe, Rosa María, que él ha sido un gran dirigente comunista en la Universidad Católica.
Bueno, usted también.
Bueno, yo también he sido un dirigente estudiantil, he sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, pero él ahora, todo lo que es izquierda, es comunismo, es terrorismo, y de verdad que me llama la atención que una persona que, pues, me entiendo que es, digamos, ilustrada, que lee bien, no sepa lo que es el Código Procesal Constitucional, que justamente las acciones de garantía constitucional, amparo, habeas corpus, son para corregir los presuntos errores de la jurisdicción ordinaria, que es el Poder Judicial. Vale decir, no hay cosa juzgada absoluta. Por ejemplo, yo era juez supremo, y un poco que me fastidiaba cuando el Tribunal Constitucional nos anulaba sentencias de la Corte Suprema, que son la última instancia, pero justamente para eso está la jurisdicción constitucional. Es decir, nada escapa al control constitucional. Claro. ¿Y para qué está el control constitucional? Para defender derechos fundamentales, en este caso que está en discusión, el derecho fundamental a la participación política de Unidad Popular, que ha reunido todos los requisitos para inscribirse oportunamente.
Vamos a contar la historia completa y después regresamos al conflicto de interés. Uh-huh. Ustedes se presentan antes del vencimiento del plazo con todos sus requisitos, ¿ok?
Así es.
Y solicitan una inscripción provisional que les garantiza la ley. El artículo 96 de la ley que está vigente les da el derecho a pedir una inscripción provisional en tanto se revisan las tachas. Pero estaban al filo, ¿no? Al filo del plazo, pero se presentaron con todos los requisitos. Les dijeron, no, no les vamos a dar la inscripción provisional porque ese artículo está derogado. Interpretación del jurado. Y ustedes dijeron, no señor, no está derogado, lo podemos probar. Está derogado. Muy bien. Entonces, luego, el jurado les dice, muy bien, sí, han cumplido con todos los requisitos. Lo vamos a inscribir, pero ya no para este proceso electoral, ¿no? No, pues, ya están convocados, será para los siguientes. ¿Cómo salva usted eso en el Poder Judicial? ¿Cómo va usted a...? Explíquele, acuérdese que nuestra audiencia no son abogados.
Ya, correcto.
¿Ya? Pero hay que explicarlo bien sencillo.
Sí, pero yo quisiera, pues, justamente que se conozca la historia, como has dicho, Rosa María. Mira, nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y el 16 de octubre, casi un mes antes, se publica en El Peruano la síntesis. Es decir, que ya hemos cumplido con todo, pero vienen las tachas. Entonces, como hay las tachas, uno también tiene que tomar previsiones. El 4 de abril, acá está el cargo, te lo voy a dejar, pedimos la inscripción provisional de Unidad Popular para que se convierta en definitiva cuando se resuelva la tacha.
Claro.
¿En base a qué?
Para que la gente sepa, el plazo límite era 14 de abril.
No, 12 de abril.
Perdón, 12 de abril.
12 de abril.
El 4 usted pide inscripción provisional.
¿Y en base a qué? Has mencionado la norma. Hay ley orgánica de las elecciones, artículo 93. 6. Dice, cumplidas las exigencias, el Jurado Nacional de Elecciones procede inmediatamente a efectuar la inscripción provisional, la que se convierte en definitiva después de resueltas las tachas que pudieran formularse. Ley orgánica de elecciones. Mira, tú eres abogada, Rosa María.
No está derogada.
¿Qué dice? ¿Qué dice el jurado? El jurado dice, no, hay la ley de organizaciones políticas que en su artículo 10 dice que cuando recién se resuelven las tachas hay la inscripción definitiva. Entonces aquí viene el dilema. ¿Cuál se aplica? Mira, yo quisiera que veas, mira, ley orgánica.
Claro.
La otra es ley simplemente, ¿me entiendes? Ah. Todo abogado sabe que después de la Constitución, ley orgánica tiene más fuerza. Y en segundo lugar, ¿cómo va a decir que está derogada? No, no, la ley de organización no la ha derogado, pues.
No la ha derogado nunca.
Y por tanto, entonces, bueno, suponte que digamos hay dos normas que se contradicen, principio pro homini. Es decir, cuando hay un conflicto, ¿qué interpretación tiene que darse? En favor del administrado, en favor del ciudadano.
Y no solo eso, sino que hay un principio constitucional, que es el de la participación política.
Así es.
Entonces el jurado tiene que preferir la norma constitucional que favorece el artículo...
La participación política.
Claro, el 50 y tantos...
Para agregar rápidamente ahí. Mira, nosotros también, obviamente yo no soy ingenuo pues en política. Esta batalla, como te digo, es jurídica, pero también es política. Y actualmente el jurado está haciendo un rol político principalmente. Porque mire, está pisoteando esto.
Es muy preocupante eso.
No, claro, porque mira, nosotros, aparte de la inscripción provisional, dijimos, ya sabemos que el jurado tiene sus preferencias, pues, todos tienen su corazón ahí, así que no nos vamos a hacer tampoco los ingenuos. Entonces presentamos la acción de amparo el 7 de abril, antes del 12.
Ah, interesante.
Pero claro, pero luego viene una cosa interesante. Como viene la tacha no resuelta todavía al 12 de abril, y el mismo 12 de abril el jurado nos dice, no les aceptamos su inscripción provisional. Pero entonces, como estaba pendiente la apelación de la tacha de este señor Barrantes de Avanza País, ¿no? Entonces estamos esperando que nos convoquen a la audiencia de apelación de esa tacha pendiente, que ya había sido declarada improcedente en primera instancia.
Claro.
¿Y qué pasa? Más bien el jurado nos notifica esta resolución que se llama auto número 1 del 16 de mayo del 2025 y dice que el 10 de abril el recurrente, o sea Barrantes, interpuso recurso de apelación contra la resolución que declaró improcedente su tacha. ¿Y qué dice finalmente el jurado? Se resuelve declarar nula la resolución número tal del ROP que concedió el recurso de apelación. Mire, el propio jurado, el pleno, está anulando la concesión de la apelación.
O sea, muerta
del
la tacha.
Del 10 de abril. Mira, 10 de abril, estamos a 3 días del 12.
Claro.
Es decir, el 10 de abril puede el jurado decir, ah, bueno, si esta apelación es nula desde el 10 de abril, tenemos 10, 11 y 12 para que se haga la inscripción.
Ahora,
y
doctor,
el jurado
doctor,
no la
para
hizo.
Que entienda, para que entienda un poco la gente, ¿no? Porque si no se va a volver loca todo el mundo. Con tanto número y tanta explicación. El administrado no puede ser culpable, ¿no es cierto?, de la incompetencia de la administración.
Así es.
Eso es clarísimo. O sea, si ellos podían declarar nulo en mayo, podían declarar nulo en abril.
Así es.
¿No es cierto? Y ustedes no perjudicarse. O sea, la incompetencia de la administración en su capacidad de resolución no puede perjudicar al administrado. O sea, usted ya ganó el caso, no se preocupe, tiene toda la razón. Pero ahora viene el lío, que es, usted gana, cualquier juez le hubiera dado la razón, y el jurado le dice, ah, bueno, sí, usted ha ganado, ¿ah? Muy bien, señor Luberdí, felicitaciones, usted ha ganado. Pero no lo vamos a poder inscribir. No. Porque la verdad es que ya esa etapa terminó. Y usted sabe que las etapas en el proceso son preclusivas. Si nosotros abrimos una puerta, imagínese usted, no, esto es intangible. Evidentemente lo que les preocupa es el caso de Vizcarra, no les preocupa el suyo, sino el de Vizcarra. ¿Por qué? Porque si la Corte Interamericana le permite a Vizcarra postular, la resolución del jurado es nula y también tienen que retroceder, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué piensa de eso?
A ver, mire, nosotros hemos obtenido una sentencia favorable el 25 de julio. Acuérdese, también hay una fecha ahí clave, 2 de agosto, cierre de alianzas.
Así es.
Entonces, esta sentencia sale. Mire, yo he leído todos los comentarios. No hay un solo jurista especialista en derecho electoral que diga que esta sentencia está mal hecha. No. Es una pieza jurídica impecable, realmente, jurídicamente.
Claro.
Entonces, ¿qué pedimos? La actuación inmediata de la sentencia, la ejecución, porque el Código Procesal Constitucional así lo permite.
Así es.
Entonces, sale la resolución de ejecución inmediata. ¿Y qué hace el jurado? De manera increíble, emite una resolución que la declara inejecutable.
Inejecutable.
Porque no tiene otra palabra, porque no puede apelar, porque es inapelable esa resolución.
Claro.
La declara inejecutable y luego, de manera, me parece ya realmente irrespetuosa, el procurador le manda una comunicación al juez, le dice, señor juez, ya cumplimos con su mandato porque el jurado ha declarado inejecutable. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser una cosa? Y por eso es que el juez recién acaba de emitir la última resolución.
El lunes, ¿verdad?
La del 18.
La del 18,
donde anula la resolución del jurado y le dice, oye...
¿Qué ha respondido el jurado? Porque les han dado 2 días.
Dos días. Ya han sido notificados el día viernes.
Por eso, ya pasaron ahora, dos días.
No, obviamente yo no tengo acceso pues al juzgado directamente. Supongo que el jurado ya tomó una decisión. Pero por lo que está ocurriendo, por los meses, seguramente por segunda vez va a querer desacatar. Pero aquí viene la cosa. No solamente el código dice que lo puede multar, sino que aquí también le ha ordenado al director del ROPA, aparte
también,
que también cumpla. Y si no cumple, le abre proceso disciplinario para destitución. Pero también el juez prudente, digamos, está yendo como de escalando, ¿no? En sanciones. Gracias. Ahorita, multa. Pero el código sabe qué prohíbe Rosa María. La remoción en el cargo. Vale decir, el juez los puede remover y al señor Burneo, mi paisano, juez supremo, que debería ser un ejemplo en respetar la ley, él, si lo remueve, vuelve a la Suprema y la Suprema tiene que designar otro delegado para que acate la resolución. Todo eso está de por medio, pero también mire cómo avanzan los plazos. El día lunes, 1 de septiembre, se vence el plazo para que las organizaciones políticas digan a la OMPE cuál es el mecanismo que van a usar para la designación de candidatos. Pues van a ser primarias, van a ser por delegados. Entonces, el jurado, ¿a qué está jugando? A que toda esa etapa se vuelva a cerrar y venga el tema que usted dice. Ah, ya precluyó todo, lo siento mucho, pero eso ya sería, la verdad, un abuso inaudito en la historia jurídica del país. Entonces, ¿qué le tengo que decir finalmente?
Bueno, solamente sabe que hay un montón,
bueno,
¿no?
Sí, ya lo sé, pero el máximo tribunal electoral, justicia electoral, mire, para uno piensa que tiene la razón. Primero hay que tener la razón, y yo creo que tenemos la razón, pero necesitamos que alguien nos dé la razón, y esa razón ya nos lo dio el Poder Judicial. Ahora falta que el Tribunal Electoral simplemente acate, no tiene por qué ser soberbio. ¿Por qué? Porque todos tenemos que acatar la ley.
Pero queda un precedente, pues.
Bueno, pero eso es por responsabilidad de ellos, no de nosotros.
Yo lo sé, pero queda el precedente. Ahora, regresando a la crítica de Rospigliosi, ¿pero cómo no va a ganar Duvernier Rodríguez en el Poder Judicial si no fue tan querido, ¿no? Si ha sido un presidente de la Corte Suprema, si le iba tan bien, era tan simpático, ¿cómo no va a ganar?
A ver, mire, ¿sabe cómo ingresa una demanda, una acción de amparo a la Corte Superior de Justicia de Lima? Hay una mesa de partes. Usted va a la presente en físico o la presente virtualmente, porque felizmente cuando en mi gestión dejamos ya caminando el eje, expediente judicial electrónico, se acordará usted, que esa fue uno de mis mayores aportes al sistema de justicia y que para la pandemia funcionó bien. Si no, se hubiera caído todo. Bueno, ¿qué pasa? Antes había el ruleteo. Claro. Usted escogía a qué juzgado llevaba su amparo, sabios corpus, y lo llevaba a Huancavelica, Madre de Dios, era delivery. Claro. Entonces, ¿cómo se ha corregido eso? No, usted ingresa al distrito judicial donde se ha producido el agravio, en este caso es Lima, pero hay una mesa de partes que entran varias. Por ejemplo, ese día han entrado la acción también de amparo de Aníbal Torres y también del Runa de Ciro Gálvez y la nuestra. Y el sistema, de manera aleatoria, hace un sorteo. Y llegó al tercer juzgado constitucional. Entonces yo he escogido al juez. Pero tuve la suerte.
¿Lo conocías?
No, para nada. Recién lo he conocido. Recién lo conozco. Pero valoro su valentía. Y además su sapiencia jurídica. Porque su sentencia es una pieza inobjetable. Entonces, ¿de qué beneficio podemos estar hablando? Yo he acudido como un ciudadano común y corriente.
Aprovechemos que estamos acá. Y yo tengo la esperanza de que todo concluya satisfactoriamente, como dicen los abogados. Usted tiene experiencia política, y yo no lo recordaba tanto, yo estaba revisando mis archivos, regidor de la Municipalidad de Chiclayo del 80 al 83, y luego del 85 al 90, usted ha sido diputado por Izquierda Unida.
Gracias.
Y usted venía, creo que las canteras trotskistas, ¿verdad?
No, de Patria Roja realmente.
Ah, Patria Roja, no era trotskista, era Patria Roja. Así que tiene harta experiencia en esto. ¿Por qué? Tiene 76 años, ya se jubiló del Poder Judicial a los 70. ¿Por qué quiere meterse de nuevo a la política?
Bueno, mire, Rosa María, yo creo que hay algo que nosotros llevamos adentro. Y yo tengo la vocación política desde que estaba terminando secundaria.
No, si ha sido presidente de la Federación Nacional de Estudiantes.
Y luego he sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y apenas se recuperó la democracia últimamente. Yo fui regidor en Chiclayo y el 85 a los 35 años yo era diputado nacional por Izquierda Unida. Y, por ejemplo, pocos saben, yo, por ejemplo, he sido coautor del nuevo Código Penal, que lo elaboramos el año 90 con una comisión muy amplia. Obviamente ese código ya ha quedado despedazado, destrozado totalmente por el populismo penal, ¿me entiendes? Era un código humanista, garantista, pero bien, es otro tema. Entonces, yo siempre he tenido una conducta democrática, entonces yo entro al Poder Judicial el año 96, entro como vocal superior en Lambayeque, hago carrera, llego a la Corte Suprema, siempre por la puerta grande. Nadie me ha regalado a mí ningún cargo. He ingresado por mérito propio. Me jubilé.
Renunció en el medio del escándalo.
Eso me faltaban 5 meses para culminar mi mandato. Y dije, como me acusaban eso, si Duverly está ahí de presidente, entonces va a buscar que los jueces lo ayuden. Un momentito, yo no voy a ser piñata, pues. Entonces dije, doy un paso al costado, afronté 2 acusaciones constitucionales en el Congreso y salí liberado.
¿Se han archivado por prescripción?
No, para nada. Yo fui y
ahorita acaban de archivar una por prescripción.
Pero esos son otros temas, que siguen acusaciones por cosas secundarias. Ya. No, las acusaciones de fondo fueron 2, que las presentó la señorita Jenny Vilcatoma. Ya. Y otro, un procurador ANCO, me parece.
Así es.
No, yo fui al Congreso y me defendí, y se archivaron, nuestra Rosa María, esas 2 acusaciones. Entonces, bueno, llega el 1 de octubre del 2019, cumplo mis 70 años. Simplemente ya ceso por límite de edad. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, reanudo mi labor profesional como abogado. No me quejo, soy un abogado, me considero exitoso.
Bueno, si es el abogado de Aníbal Torres, y ha conseguido que no lo metan preso. Eso es un exitazo.
Defiendo fundamentalmente a los ronderos perseguidos injustamente. Bueno,
pero entonces, Aníbal Torres no está preso por usted, lo que todo el mundo dice.
Bueno, pero eso la defensa la hice en 2 instancias. En primera y en segunda en la sala penal permanente. No es que solamente en una primera instancia.
No, no.
Bueno, luego... ¿Qué tengo que hacer, pues, Rosa María? Yo no me voy a jubilar en mis pensamientos, en mis ideas. Yo siempre he seguido siendo un hombre de izquierda y simplemente he vuelto a la política, pero también mi papá me decía que es campesino. Hay que montar en caballo propio. Nada de vientre de alquiler, eso no.
Eso sabía en Rodeo Pampa.
Sí, en Rodeo Pampa, es que es mi caserío, Huarmaca, Huancabamba, Piura. Entonces, armamos un partido nuevo. Rosa María, usted no sabe el sacrificio que cuesta armar un partido político. Los comités provinciales, las fichas de inscripción que nos anula la RENIEC, etc.
Bueno, además, usted viene de Izquierda Unida.
Así es.
Que no hay nada más dividido que la Izquierda Unida.
Pero cuando estuvimos unidos, mira, 16 senadores en mi época, 47 diputados de Izquierda Unida, y ganamos la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes, Arequipa, mayoría de Carlos de Lima.
Y de ahí se acabó la unidad.
Esa es la tragedia de la Izquierda Unida. Y ahora, justamente, Unidad Popular tiene ese nombre. Unidad Popular, que incluso rememora el nombre con la cual Salvador Allende ganó en Chile, con la Unidad Popular.
¿Y usted está reclutando en la izquierda?
Sí, claro. Nosotros hemos tenido un encuentro, antes de que se cerraran las alianzas, que le llamamos por un frente de toda la sangre, rememorando pues a José María Arguedas.
Claro,
¿me entiende? Ahora, ¿qué va a pasar ahora?
Este grupo de izquierda que usted tiene, ¿son promoción o tiene gente joven?
No, de todo. La triple integración. Jóvenes, maduros y adultos, por decir adultos a tercera edad. Entonces, tenemos juventud. Tenemos jóvenes también, pero también tenemos cuadros ya, digamos, con mucha experiencia. David Jiménez, los ronderos, por ejemplo, Daniel Hidrogo Benavides, que es de Cuyumalca, que fue diputado también conmigo en el 85.
Claro.
Él, por ejemplo, es dirigente nacional de Unidad Popular. También Idel Hernández Llamo, que puso el pecho en Cajamarca por el tema de Conga, se acordará usted. Y luego también Santos Saavedra, que ha sido también presidente de la CUNAR. Es decir, tenemos una buena organización. Nosotros no somos aventureros que hemos llegado a última hora. No somos paracaidistas en la política, Rosa María.
¿Y usted también cree, como toda la izquierda peruana, que en Venezuela hay democracia?
Bueno, mire, sobre ese tema es una pregunta bastante conflictiva, pero yo digo, Rosa María, con todo respeto, respetando tu punto de vista, para mí cada país resuelve internamente los problemas que tiene.
Cuba.
De igual manera. O sea, tengo la misma respuesta.
Todos somos una isla.
Todos, tengo la misma. Es que si nos vamos yo también me podría decir que en Estados Unidos no hay democracia.
Por eso es una posibilidad.
Ya, por eso le digo, pero eso es un tema que yo soy respetuoso, digamos, de cada país.
Sí, el problema es que no es una respuesta muy democrática, ¿no? Es una forma de medir la temperatura democrática de cualquier persona. Sí. Y se ha vuelto la prueba ácida de la izquierda peruana.
Pero esa no va a ser la prueba fundamental pues para evaluar, digamos, a un político. La prueba fundamental es su ejecutoria, su trayectoria en el país. Yo he estado preso 2 veces, Rosa María.
¿Haciendo qué?
¿Por qué? Porque era presidente de la FEP y ahí el levantamiento, el levantamiento de los policías del 5 de febrero de 1975, me abrieron dos procesos penales. Y la policía no sabe eso. Yo estuve preso por haberlos apoyado a ellos en ese movimiento, ¿me entiendes?
Era una dictadura militar.
Entonces, pues, mi trayectoria siempre ha sido estar contra las dictaduras.
No, no, sí, estamos clarísimos. No queda claro, me queda claro. ¿Y hoy en el Perú tenemos una dictadura?
Yo creo que es una dictadura cívico-militar. Y que está sobreviviendo hasta el próximo año, pues. Ya falta poco tiempo.
¿Qué haría Unidad Popular con el capítulo económico de la Constitución?
Ah, bueno, nosotros, en primer lugar, restableceremos el rol del Estado en la economía. Quiero aclarar una cosa. En la izquierda no somos estatistas.
¡Sí son!
Un ratito, mire. En la izquierda proponemos una economía mixta. Es que el Estado tiene que estar también, pero Rosa María. A ver, dígame, Chile, Codelco, ¿está en el Estado o no?
Sí,
está,
pero, pues. La mayoría de los chilenos.
Dígame, las empresas principales, empresas chinas, son del Estado. Sí. La empresa Vitel, por ejemplo, que nos da servicio de telefonía, es una empresa del Estado de Vietnam. Entonces, es una leyenda negra de que la empresa estatal.
Petroperú le parece un gran ejemplo.
No, es un mal ejemplo. Pero
Sedapal le parece un gran ejemplo.
Pero ¿por qué, pues, Rosa María, hay fracaso?
En el Perú no se puede.
Ya, no, un momentito, me entiendo. ¿Por qué fracasa?
Como usted dice, cada país es autónomo, en el Perú no se puede.
Ah, no sé, eso habría que verlo. Pero yo le voy a contar una cosa. Mire, nosotros proponemos una economía mixta. Primero, economía obviamente del Estado en sectores que sean necesarios, obviamente, no en todo, porque si no sería estatizar y eso no lo decimos. Segundo, la empresa privada tiene que cumplir su rol, pues eso es ABC. Y luego lo que llamamos economía popular o solidaria. ¿Sabe cómo se llama eso? Empresas cooperativas o comunales. Mire, yo acabo de venir, Rosa María, por favor, permíteme una cosa. Yo he estado el sábado en Rancas, la comunidad campesina de Rancas, que dio origen a Redoble por Rancas, y donde jugó un papel importante Genaro Ledesma Isquieta. ¿Y qué cosa crees que hay? Una empresa comunal exitosa, producen zapatos, zapatillas, queso, yogur, brindan servicios a la mina, mira, tienen contratos millonarios, funciona exitosamente.
Si no hubiera mina, no hubiera empresa.
No, es que también funciona, pues, aparte. También tiene lo textil, porque ellos crían alpacas
por
y vicuñas.
Si no hubiera mina,
No. Ah, no, pues un momentito, y que no es riqueza la alpaca, la vicuña.
Sí.
Ya, pues.
Pero
entonces,
¿a quién se la van a vender?
Ya, escúchame, para terminar. Y si nos vamos a la selva, encontrar una cooperativa de mujeres de café en el centro y funciona exitosamente. ¿Por qué tenemos que decir que solamente lo privado? No, nadie dice que lo privado no existe.
La cooperativa es privada.
No. Es empresa
privada.
Se llama empresa solidaria.
Todos son socios, son dueños.
Pero está bien,
el Estado no es dueño.
No, escúchame. Una empresa del Estado somos dueños todos. Una empresa cooperativa son dueños los que lo forman.
Eso.
Ah, pero
usted no es dueño.
Pero no es privada, pues.
Es privada.
No, bueno, ahí tenemos una apreciación distinta. Bueno,
muy
para
bien,
terminar.
Pero me queda claro de qué va su partido. Ya con esas pinceladitas nos queda claro de qué va el partido. ¿Y quién va a ser el candidato presidencial?
Bueno, mira, si nosotros, digamos, logramos que el jurado, dando muestras de democracia, acepta nuestra inscripción, nosotros dentro de Unidad Popular tenemos que practicar la democracia interna. Obviamente, probablemente, altamente es la probabilidad de que yo sea un precandidato, pero tendrá que definirse en ese momento.
Yo le doy un consejo, sea segundo vicepresidente, porque ese es el único que tiene estabilidad laboral. De verdad, a nosotros los va a sacar el Congreso.
Bueno, eso pues también es parte de deslealtades que deben terminar, porque eso de estar participando como segundo, luego le serrucho el piso para quedarme yo de primero, eso no es ético.
No es ético, ¿eh? Sí. Pero tenemos las pruebas. ¿Eh?
Ah, bueno, eso no ocurrirá con Unidad Popular.
Ok, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que lo dejen participar, porque la verdad es que a la izquierda no se ve mucho liderazgo, ¿eh? Lo voy a decir. O sea, ahorita en este momento, Vladimir Cerrón está de socio del fujimorismo en el Congreso, ¿no? Por ahí no va la cosa, y además muy quemado después de este quinquenio, pero Castillo está preso, la gente de Nuevo Perú tiene un buen candidato, pero no ha despegado ni de casualidad, le falta un poquito de carisma, y paremos de contar, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está?
Ya aparecerá.
Ya aparecerá.
No hay que desconfiar tampoco de todos, ¿no? Yo, por ejemplo, guardo muy, muy, muy buenas relaciones con los que usted ha mencionado.
Claro.
Sobre todo con los últimos.
Pero no su caballo.
Pero nosotros tenemos la esperanza de también participar como Unidad Popular.
Pero ustedes van solos.
No, un momentito. Una cosa es la alianza electoral
que
está cerrada, y otra cosa es la alianza política. Si nosotros participamos, haremos alianza política. ya, con la mayor cantidad posible, sobre todo de organizaciones sociales y populares.
Pero eso es después de la segunda vuelta, ¿no?
No, bueno, no también. Es que para la primera también, porque, por ejemplo, en candidaturas uno hay los invitados y nosotros perfectamente podemos invitar a dirigentes, digamos, reconocidos y que sea, tengan el respaldo.
Claro, pero si son militantes de otros partidos ya no los puede invitar. Pues.
No, sí se puede invitar.
Militante
en un porcentaje. No. En un porcentaje.
No, 20% el que usted quiera, pero no militantes. Tendrían que haber renunciado un año antes.
No, ellos piden este permiso a su organización. Está previsto así.
Ah, con permiso.
Sí.
Ok, ojalá les den. Muy bien, muchísimas gracias, señor Duverry. Creo que el caso está bien claro y creo, como usted dice, que el Jurado Nacional de Elecciones no le queda más remedio que cumplir, porque si no los van a remover, los van a enjuiciar, porque además hay notificación al Ministerio Público. Sí. Y además los van a multar.
Espero que el jurado, digamos, dé un ejemplo de respetar el Estado de Derecho en este país.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, nosotros no tenemos más noticias en este momento del allanamiento de la casa de Nicanor Boluarte y otros, pero mañana tendremos, por supuesto, toda la información. En este momento no me queda más que recordarles que tienen que darle like al programa. Por favor, no se me mueva, doctor. Tengo que dar cuenta de los auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, termina tu posgrado en solo un año, elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB, inscríbete ahora en somosucb.edu.pe/posgrado. Muy bien, ha sido todo por hoy. No se olviden darle like al programa, compartirlo y por supuesto suscribirse a todas las redes sociales de La República. Vamos a tener grandes sorpresas y novedades, porque se une más gente al equipo de La República en los próximos días y ustedes van a poder compartir con todos lo que estamos haciendo acá, preparándonos para las elecciones generales. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.